por lo menos tenemos el sinceramiento. Lo que venía ocurriendo en los hechos, ahora ya se expresa francamente como que no va a haber subsidios, entonces uno ya sabe a qué atenerse y no tiene una falsa expectativa.
Ahora eso, sin lugar a dudas, perjudica notablemente, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Bariloche, ni hablar, el turismo ha bajado mucho, con los que la recaudación es menor. Bueno, sabemos que ustedes vienen, es decir, han tomado una gestión con una anterior que ha dejado las arcas fundidas prácticamente de la municipalidad. Digo, se agrava más todavía el tema del transporte, que es un tema muy delicado y muy sensible para la gente.
Así es. Ha habido un manejo irregular frente a esta circunstancia, y quiero precisar el término, ¿no? Fuera de regla, fuera de pauta. Ahí está concretamente la irregularidad, y entonces es muy difícil de componer, porque si usted se quiere atener a lo que manda la carta orgánica o un pliego licitatorio, o sea, que son las condiciones, las pautas con las que tiene que manejar el contrato público concedente del transporte, se encuentra que está desnaturalizado, o sea, nada que ver lo que se pautó en forma originaria con lo que está ocurriendo hoy. Entonces nos vemos en la obligación, para hacerte más puntual, hoy, último día de provisión de combustible, el combustible, las empresas mayoritarias, o sea, YPF, ACE, prohíben a nuestros estacioneros que nos vendan combustible. Nosotros hemos asumido el compromiso de 7.000 litros diarios para poder salir a trabajar, hacer los recorridos. Y bueno, frente a esta circunstancia, anoche estábamos viendo quién nos podía proveer de que no son pocos litros de combustible en el día de hoy. Entonces, los acarreos no pueden ser hechos en forma a granel, sino en forma cantidad de litros, son 37.000 litros cada equipo. Tenemos que salir a buscar en batanes, o sea, en provisión de a 2.000 litros. Bueno, te imaginarás que no puede uno amanecerse con este problema pendiente en su cabeza, más todos los otros problemas que ustedes ya conocen. Acabamos de cerrar ayer un acuerdo donde levantaba el paro los choferes porque no se les había cancelado la totalidad de sus haberes. Entonces la municipalidad adelantó parte de un subsidio que no va a recibir, empezó a trabajar sobre situaciones particulares, asamblearias, y bueno, poner la cara, hacerles conocer que esta era la situación de urgencia, que esta era la cuestión que tenía el municipio, convocando a la empresa de transporte y la prestataria del servicio, y bueno, por supuesto a los trabajadores, para que ellos puedan tomar una decisión, ya sea de continuar o no el paro, pero que estén informados de esa situación. Así que bueno, sí, tiene distintas aristas, distintas complejidades el tema.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va a seguir esto? Porque estábamos escuchando a través de nuestra radio pública, todas las provincias tienen algún despacho sobre este tema, ¿no? Hay situaciones extremadamente complicadas, boletos que pasan de 300, 400 pesos a 1.000, 1.200. En nuestro caso suponemos que en cualquier momento tendremos un impacto similar, aún sabiendo que el servicio es deficitario, que tenemos pocas frecuencias y demás. El gobernador dijo que garantiza el subsidio de provincia, ustedes están haciendo el aporte correspondiente, pero indudablemente no alcanza. ¿Qué estrategia van a implementar en esta coyuntura?
Bueno, la estrategia puntual es primero procurar una declaración de emergencia económica vial, o sea, sincerarnos de la situación que nosotros estamos transcurriendo. Mientras tanto vamos gestionando con lo que tenemos, no podemos justificarnos o dejar a la gente sin el servicio porque hemos heredado una situación que no está debidamente administrada. Entonces, la estrategia es, primero, procurar la declaración de emergencia pública para que a partir de ahí se puedan hacer, por ejemplo, un sinceramiento de lo que es el boleto de colectivo. Fíjese usted, Roxana, que Un boleto técnico ronda entre los 1.500 y 1.600 pesos. Uh-huh. Nosotros a partir de este mes hemos podido imponer 320 pesos. Pero esto fue convenido en el mes de septiembre. Si usted se traslada desde el mes de septiembre a ahora, el aumento del combustible ha sido superior, sí, a los 210%. Entonces, lo que costaba 1.000 hoy cuesta 3.000. Esta situación es realmente caótica porque ha sacado de previsión la circunstancia. Entonces, el subsidio, que era para completar aquello que se recaudaba a través del boleto, se complementaba con un subsidio. Pero habiéndose aumentado de una forma, como le digo, el combustible un 200%, a nosotros se nos complica porque habíamos asumido el compromiso como ente público, la municipalidad, de proveer todos los días el combustible para salir a hacer los recorridos. Uh-huh. Entonces, ahí fue el primer desfasaje. El segundo, el atraso de 3-4 meses de la provisión del subsidio. Y ahora, bueno, el sinceramiento de que no se va a mandar. Entonces, bueno, es una bomba de tiempo que se nos ha puesto para que nos explote nuestros brazos. Y es una situación compleja porque sabemos de lo que es el servicio público de transporte, que es esencial, que es fundamental para todo trabajador. Es el sistema de transporte más barato, pero si nosotros tuviéramos que sincerar un boleto de 1.500, 1.600 pesos, sería una eclosión y un desagrado social sumado a todo lo que en el contexto nacional y provincial ya existe. Entonces, nosotros podemos hacer la promesa, pero si no la cumplimos vamos a tener un inconveniente.
Claro, claro, claro.
Entonces, manejarnos con realidades es lo que nos angustia.
Doctor Leguizamón Pondal, bueno, el servicio ya desde sus comienzos, en principio, si hacemos una breve historia, se habían asegurado tantas unidades, fueron casi un 20% menos. El servicio ha sido desastroso generalmente, en épocas de algún tipo de estabilidad tampoco fue bueno. Digo, es hora de barajar y dar de nuevo, es hora de buscar nuevas opciones. Más allá del contexto, que es muy difícil, porque la quita de subsidios obviamente impacta y en todo el país impacta, digo, ¿qué es lo que están pensando ustedes?
Bueno, como te decía recién, estamos trabajando sobre distintas alternativas. Ajá. Que no son muchas, pero la primera de ellas es, sí, posibilitar un sinceramiento de lo, sí, que es el boleto. Entonces, ver un aumento que sea proporcional por lo menos a un 50, a un 40%, y buscar el resto de los subsidios recaudando de otro circuito para imponer acá, pero no es lo propio, no es lo aconsejable. Dentro del circuito administrativo es como que vos asignes de una partida para otra, o sea, primero que está prohibido en términos presupuestarios, después está contraindicado en términos de administración contable, porque si tenés afectado 10 pesos para una goma, no podés comprar 5 y 5 pasarlo para comprar lápices. O sea, esto explicado así rápidamente, tenemos que atenernos al presupuesto, tenemos que atenernos a lo que es la fiscal y tarifaria, tenemos que atenernos. Ahora, si en esta composición vos contás con un subsidio y de repente te lo sacan, es como una patita de una mesa de tres. Le sacás una pata y las otras dos no la van a sostener, se va a caer.
Bueno, indudablemente el panorama va a ser ese, ¿no? Que se va a caer todo, porque la gente tampoco está con aumentos salariales como para poder afrontar lo que se viene. Digo, en esta etapa es muy pronto hablar o preguntarle si están analizando la posibilidad de municipalizar el servicio de transporte urbano de pasajeros. Siempre pongo de ejemplo a Santa Rosa La Pampa, que tenía el servicio de autobuses Santa Fe y que decidió dar de baja el contrato, con las consecuencias que eso tiene, lógicamente, afrontar eso y municipalizar el servicio sin despedir a ningún trabajador, a ningún chofer, ningún administrativo o administrativa, y logró una estabilidad y un boleto acorde a las circunstancias. Esto hace bastante, ¿no? Digo, ¿es muy pronto pensar en esa posibilidad?
No, se piensa en todas las... Lo que pasa es que la estatización del servicio, o sea, retornar en vez de tenerlo tercerizado, es recordar que nosotros ya tuvimos una experiencia con 3 de mayo, que también tuvimos el sistema de licitación de deserciones consecutivas, nadie quería tomar el servicio. Cuando se dio el servicio tenía que ser con beneficios suficientes, pero para eso hay que cumplir lo que uno se compromete a hacer. Y en el año 21 se hizo una reformulación del contrato, donde unidades que debían ser cambiadas a los 5 años trajeron unidades más viejas, donde el aporte y el riesgo empresarial estaba exclusivamente a cargo de la empresa que tomaba. Pero imagínense ustedes que nosotros tenemos que, como municipalidad, proveer el combustible y además los subsidios.
Sí.
Entonces yo me estoy preguntando en esta altura del partido, ¿dónde está el riesgo empresarial? ¿Por qué? Y que explote esto en nuestros brazos, tiene que explotar como una situación de gestión.
Lógico.
Pero en definitiva no somos los que hemos provocado esta circunstancia. Y el mal manejo que ha existido en el sistema de compensación es el que nosotros ahora estamos haciéndonos cargo. Entonces, estamos queriendo salir. Es más o menos como juntar agua en una bolsa de artillería. Uh-huh,
claro.
Le va a quedar mojada la bolsa, pero nunca la va a terminar de recoger.
Entonces, claro. Ahora, nunca sería... esta empresa nunca ha tomado riesgo, nunca ha tenido una actitud de afrontar el riesgo empresarial. Siempre con esta cuestión de que es un... digamos, es una necesidad básica de la gente en un ejido que es inédito porque es extensísimo, siempre se ha aprovechado de eso, y cuando no era subsidio de una cosa, un subsidio de otra. Digo, hemos entrado en un circuito vicioso del que resulta muy difícil salir, ¿no?
Por eso te decía que la situación irregular, fuera de regla, ha llevado a que... es la teoría de los hechos consumados. No, pero usted se comprometió a esto. Si ustedes leen el contrato original, no tiene absolutamente nada que ver. De las contrataciones que ha habido con el municipio, ¿dónde existen contratos? Porque hay muchos lugares donde no existen.
Sí.
Entonces ya tenemos una relación irregular. Si a eso ustedes le suman que esto está desnaturalizado,
claro,
lo que fue primigenio, lo que fue originario, ya hoy no existe. Pero no podemos dejar de cumplir, porque también nos podemos incorporar a un nuevo circuito de demandas. Entonces, ¿nosotros qué estamos cuidando? Primero, el erario público, que no vaya a resultar demandado por una causal nuestra. Entonces, como la relación de hecho ha significado que nosotros proveamos del combustible, que tramitemos el subsidio, estamos, digamos, hemos asumido obligaciones que no correspondían en principio, porque para eso se había tercerizado. Entonces, lo que dice Roxana, ¿han pensado ustedes en poder estatizar el servicio? Sí, también... hacer una cooperativa, pero eso demanda tiempo,
sí, claro,
demanda
claro.
Aceptación por parte de los concejales, no tenemos mayoría en el consejo. Ustedes habrán visto que por investigar se nos cuestionaba si auditar significaba revisar, hacer informes preliminares, arrogarnos funciones que no nos correspondían, y bueno, si estamos en esos pruritos, en una situación de emergencia, yo lo describí que nosotros tomamos la gestión como que uno encuentra una ambulancia con poco combustible, pero que hay que transportar al paciente al quirófano. Uh-huh. Y nosotros en este momento, el intendente junto con su secretario, estamos siendo el cuerpo de cirugía. Uh-huh. Pretendemos sacar este paciente adelante, que se estabilice y que vuelva a funcionar.
Bien.
Pero hoy es de pronóstico reservado. Claro.
Bien, nos queda un minuto, doctor Leguizamón Pondal. ¿Están garantizados todos los servicios, el funcionamiento del municipio? Digo, peores no le pudieron venir, ¿no? No le pudieron llegar. A la gestión anterior, lo que arrastraron, lo que viene.
Perfecto, pero nosotros somos de esta idea. La queja aleja. Esto hay que matarlo con gestión.
Está bien.
Así que gestionaremos hasta el punto que la realidad nos diga hasta acá llegamos.